Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios tenemos el documento para esta noche. Les manifiesto que lo he leído tres veces para ver qué le quitaba, qué le ponía, para que fuera más contundente. Y me rendí al final que prefiero leerla detenidamente porque tiene para los que estamos en la iglesia la guianza para que entendamos qué sucede en nuestra nueva vida. Y realmente lo importante es que conozcamos, que entendamos qué es el Espíritu de Dios, qué es el Espíritu Santo. Me gusta mucho repetir el pasaje donde Dios nos dice en San Juan 15 que sin mí nada podéis hacer. Y ese mí es el Espíritu Santo del cual vamos a hablar. El documento nos habla de la siguiente manera. Recordemos que el espíritu de alguien o de algo es aquella fuerza interna que nos mueve para realizar acción o acciones. Quiere decir que esto de introducción es en general, no está hablando de los convertidos. Y luego dice, y es allí en donde nuestras acciones, o sea, nuestros hechos, son como un efecto de una verdadera causa personal. Aquí ya está hablando de nosotros. ¿Qué pasa si nos enfermamos? ¿Qué pasa si nos asaltan? ¿Qué pasa si se nos quita el trabajo, etcétera? Pues si no tenemos a Dios, lloramos, gritamos y vemos de qué manera le encontramos solución al problema. Pero cuando ya tenemos a Dios, invocamos el nombre de Dios, recordamos la palabra y ahí viene el consejo, el cual estamos entendiendo en este momento. Por eso dice, esto predomina como un impulso, muchas veces sin importar las consecuencias, que tal vez tratamos de disimular para acallar nuestra misma conciencia. Eso lo hace alguien que no tiene el Espíritu Santo. Es aquí donde actúa la astucia humana. Son trampas del diablo, ¿eh? En la astucia personal, menospreciando, como sea, la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de un Dios vivo. Aquí está confirmando la importancia porque nosotros que estamos en el camino debemos de predicar en la casa sin hablar con nuestra conducta para que vean cuáles son las reacciones en los tiempos difíciles y en los tiempos alegres. Y eso es lo que lo están viendo los niños. No digamos los adolescentes. Ahora los jóvenes ya no ponen atención porque su mentalidad, sus pensamientos están en las cosas de la ciencia y en el ejemplo que tienen en sus maestros o compañeros de estudio. Pero nosotros tenemos a nuestro maestro de maestros, al Señor Jesucristo. Dice, esto es la consecuencia del alejamiento de Dios y de alto concepto de sí mismo que los humanos heredan de Adán o heredamos de Adán, nuestro antecesor. Y ahí tiene letras mayúsculas lo que sucede cuando no estamos con Dios y Dios en nosotros. Entonces, ¿qué decimos? Yo hago las cosas a mi manera. O sea, no está pensando si está haciendo bien o está haciendo mal. Él quiere satisfacer sus deseos personales, carnales, y no está pensando en su alma, que es lo que alimenta la palabra y el espíritu que nosotros oímos y recibimos. De manera que, dice aquí, Dios nos muestra cómo muchos hombres, aquí está hablando de los no creyentes, con un llamado especial o con un gran deseo de servir al Señor, movidos circunstancialmente por un espíritu o una influencia extraña, rescinden del Espíritu Santo. O sea, no evalúan todavía, entrando en grandes conflictos internos, necedades y observaciones extrañas que causan frustraciones y dolor. ¿Se recuerda usted sus tiempos cuando no tenía a Dios? Tenía que ir al brujo, al médico, ir a la farmacia o contárselo a algún su amigo para que le diera un consejo errático. Pero nosotros tenemos la oración, la palabra, la comunión. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces continúa acá, dice, sin saber que al final la voluntad del Dios eterno prevalecerá, ya sea cumplida por mí o por alguien más. Eso es lo bueno que tenemos como iglesia. Por eso vamos a la iglesia. Y quisiéramos que todos fueran a la iglesia, porque siendo parte de la iglesia, donde Cristo es la cabeza y nosotros parte del cuerpo, resolvemos nuestros problemas con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios que nos da el Espíritu Santo. Continúa acá, dice, muchas veces resistimos al Espíritu y a la voluntad de Dios, y sufrimos innecesariamente humillaciones y dolores que Dios no quisiera que pasemos. Pero lo deja. ¿Para qué? Para que aprendamos. Dice, a golpes se hacen los santos. Y por esa razón, le damos gracias a Dios cuando a alguien le está pasando un percance, una enfermedad, pues consulta a alguien que sepa, que ya tenga años de estar en la iglesia, para que le cuente qué ha hecho él en los momentos difíciles. Yo tuve muchas experiencias en trabajos. Me despedían, yo esperaba en Dios, y me salía un trabajo mejor que el que tenía. ¿Por qué? Porque estaba mi pensamiento, mi sentimiento con el Espíritu de Dios, y eso me llevó a vivir en paz mientras estaba dependiendo de alguna empresa nacional o internacional. Y la otra cosa es que cuando uno está así y se va a acostar, uno ora, se humilla, le pide a Dios, Dios le da el sueño, y puede que soñemos cosas buenas y entendamos y continuemos el siguiente día, pero ya no estamos solos, sino que es la palabra y el Espíritu el que nos ayuda para continuar en esta carrera. Como dice acá, Dios no quisiera que pasásemos, pero veamos, dice, lo acontecido al padre de la fe, Abraham, el padre de la fe. ¿Qué le pasó? Al cual Dios lo visitó y le hizo una promesa. La promesa es la siguiente. Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Por eso nosotros somos hijos de Abraham también. Porque Abraham es hijo de Dios, el padre de la fe. Y así es como nosotros estamos entendiendo el pasaje de Génesis 15, del 3 al 5. En aquel momento, ahora viene la explicación. Abraham le creyó a Dios. Sin embargo, no pudo sostener esa convicción como tal, por lo que oye la voz, porque se oyó a la voz de su mujer, y nace Ismael. O sea que no tuvo fe, y vino Ismael. Entonces, pero después Dios le da a su hijo. Ahora dice, decisión que Dios permitió, pero que causó mucho dolor en esa familia. Y hasta el día de hoy, a toda la descendencia judía. Oiga bien, a todo el pueblo de Israel. Y más adelante habla cosas importantes de los israelitas. Continuamos, dice. El error tuvo consecuencia por no esperar el tiempo del Señor. Sin embargo, la voluntad de Dios permanece y se da una nueva visitación para afirmar la promesa divina, que la leemos en la palabra y en la carta, que dice, dijo también Dios a Abraham, aquí está Abraham con H, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Porque era la promesa para Abraham, y en consecuencia, ahora para Sara. Dice, reyes de pueblos vendrán de ella. Léase Génesis 17, del 15 al 16. Continuamos con la carta. Dios cumple sus planes y promesas, gracias a Dios por ello. Y nace Isaac. Y veamos otro ejemplo. Ahora viene otro ejemplo bíblico. Solo era necesario 40 días para pasar de Egipto a la tierra prometida. Y aquí está escrito, ellos estuvieron luchando 40 años, por 40 días, por incrédulos, por carnales, porque no buscaron a Dios, ni temían a Dios. Y es ese mismo Dios el que nosotros tenemos. Por eso repito, eso está en Romanos, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y no solo vida natural, sino que vida eterna. Y esa es la bendición que tenemos. Por esa razón, cuando nos enfermamos, pues esperamos que se haga la voluntad de Dios. Si ya llegó la hora, pues gracias a Dios, estamos fuera del mundo, fuera de la carne, esperando la venida del Señor Jesucristo, esperando la justificación y luego la vida eterna. Continuamos adelante. Nos dice, vemos en este mismo orden de ideas, escenarios, aquel siervo profeta del Señor llamado Jonás. Ahora viene otro ejemplo. Hombre fiel, escogido y usado por Dios. Póngale atención a este pasaje. Señor, y fue, dice, fue solicitado para una misión tan fácil como lo era ir y comunicar algo de parte del Altísimo. Pero decidió por él mismo hacer en desobediencia algo diferente. Esta es lección para nosotros. Si Dios nos manda a amar, a temer, es palabra de Dios para los hijos de Dios. Por eso dice, ama a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo. Y eso está escrito. Entonces aquí tenemos ese ejemplo. Entonces dice, y actúa caprichoso, malicioso, rebelde, y Dios no lo atiende con paciencia y amor. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de Dios. Pudo haber escogido a otro. Pero había otros profetas contemporáneos. Pero la misión era para Jonás, un siervo de Dios, para ser formado y hacerle ver lo que tiene máximo valor, como lo es la misericordia, el perdón y hasta la tolerancia. Jonás no fue a pecar ni a perderse a donde le tocaba ir, ¿verdad? Ni en el mundo. Él quiso ir a predicar. Tuvo que sufrir y padecer, pero la voluntad de Dios prevaleció. Y ese es el Dios de Jonás, es el nuestro Dios. Entonces la palabra tiene validez para nosotros. Continuamos. Nínive oyó y se arrepintió y fue perdonada. Pero Jonás tuvo que aprender lo que nunca se imaginó. Leamos en Jonás 1, del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Le dice, levántate y ve a Nínive y presencia a Jehová a Tarsis. Aquí dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. Era, pues, Dios lo que quería era que Jonás entendiera e hiciera el trabajo de anunciar las buenas nuevas. Es lo mismo que nosotros tenemos. Por eso, aquí nos dice, ahora nos habla el hermano, dice, amados hermanos, es claro que hay una dura batalla en nuestro interior. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y porque tenemos carne. Pero adelante nos dice, hay un espíritu carnal y humano que muchas veces prevalece dentro de nuestro ser. Si usted no lee la Biblia, si usted no entiende la Biblia, si usted no practica la Biblia, pues lógicamente Dios se retira. Él no nos va a tomar a la fuerza. Él dice, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso, por eso es de que la gente no quiere el Evangelio de verdad, porque es santidad, pero también hay que padecer, porque estamos haciendo la obra de Dios. Él nos enseñó a padecer, a morir, pero con la esperanza de resucitar. Esa es la paz que tenemos. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias a Dios por ello. Porque si no tuviéramos a Dios, pues yo creo que ya no estaría yo vivo, ¿no? Hay mucha gente que yo le conocí estando en la iglesia, pastores, fallaron. Y ejemplo de gente que se dedicó a la búsqueda de la ciencia, tengo dos muy claros, tres tengo. El primero fue un joven que terminó sus 5 años en la carrera de ingeniero. Pero para graduarse tenía que ganar el examen privado. Y entró al examen privado. Estaba haciendo prácticas en el INTECAP. Y ahí estaba muy bien. Pero cuando le hicieron las preguntas, el tribunal se atolondró. No contestó, salió del examen y salió a sentarse, triste, a la semana, amaneció muerto. ¿Por qué? Porque se frustró luchando 5 años, pero perdió la batalla. Ahora un profesional, justamente trabajador del INCAP, de los que descubrieron la INCAPARINA, cuando le dijeron, doctor Bradham, le vamos a hacer una fiesta, un diploma, y usted queda en descanso porque su tiempo llegó. Cuestiones de la ley, ¿no? Y el doctor Bradham se fue a su casa y a la semana o 2 semanas ya no abrió la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque él amaba los libros, la ciencia, no conocía a Dios. Y también se murió. Finalmente, otro compañero, fuimos estudiantes, luchamos muchísimo en la carrera, nos desvelábamos, nos graduamos. A mí me salió una oportunidad de ir a Costa Rica y me fui a despedir de él porque me iba a retirar 2 años. Y cuando yo le conté que me iba a ir, me dijo, vos, me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? No, le dije, yo voy para allá, porque yo sabía que no iba solo, que Dios iba conmigo. Pues a los pocos meses, mi querido amigo se fue a México a sacar una carrera de maestría, pero a los pocos meses regresó, pero ya no con vida. Se murió. Y yo, pues gracias a Dios, tuve los 2 años, regresé y aquí estoy. Gracias a Dios todavía de pie. ¿Por qué? Porque siempre confié en Dios. Estaba estudiando, pero nunca lo he visto aquí en Guatemala. Allá en Costa Rica, los días domingos era día de culto y día de predicar en los cantones, o sea, en las aldeas. Y el pastor a las 5 de la mañana nos esperaba para orar 1 hora y luego volvíamos a las 10 de la mañana. Y a las 2 de la tarde salíamos a los cantones a tocar las puertas, a hablar de Dios. Y eso me daba a mí un descanso. Y gracias a Dios, aquí les estoy contando el cuento. ¿Por qué? Porque ya era parte de esta organización que nació de unos jóvenes hace más o menos 43 años. Y como andaba corriendo con ellos, entonces, tenía la palabra que ellos tenían, el espíritu que ellos tenían, y aquí estoy, por la gracia de Dios, todavía aprendiendo y comunicando a aquellos que tengan necesidad de conocer el poder de Dios, el amor de Dios y las promesas de la vida eterna. Muy bien, vamos a ir aquí adelantando. Dice, voy a leer esto otra vez. Amados hermanos, es claro que hay una dura batalla en nuestro interior, en el corazón y en la mente. Hay un espíritu carnal y humano que muchas veces prevalece dentro de nuestro ser. O sea que puede haber un altibajo, pero el altibajo se da cuando nosotros nos olvidamos de Dios. Pero si nosotros somos amigos de Dios, ¿ya leyó usted ese pasaje? Porque Jesucristo nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? Amigo de Cristo. Quiere decir que cuando tenemos problemas, platicamos con Él, Él nos da el consejo, nos da el espíritu y seguimos caminando, dando gloria a su nombre, enseñándoles qué problemas vamos a tener, pruebas las vamos a tener, y esas son buenas para que no nos durmamos. O sea que dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Una enfermedad es una prueba. Un accidente es una prueba. Que le quitaron el trabajo es una prueba. Que le quitaron a la mujer es otra prueba. Todos son pruebas para ver a quién amamos más. La Biblia nos dice, aquel que ama a padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Oímos la palabra, tenemos el Espíritu y vamos a donde quiera que vayamos, llevamos la palabra, llevamos el Espíritu y estamos anunciando las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Es nuestro trabajo. Y por eso estamos agradecidos con Dios, agradecidos por los hermanos que escriben estos documentos que nos ayudan para refrescarnos la memoria y para recordarnos cositas que nos están pasando o que nos van a pasar. Pero esta es una imitación, digamos, porque Pablo tiene las cartas de Pablo. ¿Cuántas hojas eran? Muchísimas. Porque él no tenía carro como nosotros tenemos, ni celular. Él iba personalmente, ponía su tienda y ahí hacía sus carpas y las vendía y predicaba el Evangelio. Y eso de repente lo vamos a hacer acá, ¿verdad? Pero es lo que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. Entonces dice, y esa guerra íntima en la que muchas veces vence la necedad, nos lleva a fracasos, frustraciones, las cuales causan muchas veces sufrimientos innecesarios, aunque de parte de Dios son aprovechados en nuestra formación espiritual. Podría ser diferente, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Qué bendición, ¿no? Saber que todo lo que me pase va a ser bueno, todo. Y por eso queremos estar con Dios a través de la oración, a través de la palabra y a través de la comunicación que tenemos como hermanos, como amigos, como siervos de Dios, haciendo este mismo trabajo, no solo en este país. Ya los hermanos se están preparando. Hace como 2 semanas vinieron los diáconos. Ahora se van otros diáconos y otros pastores a llevar el Evangelio allá en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, antes de la crisis que están pasando, vivir en los Estados Unidos es tremendo, peligroso. La gente anda viendo de qué manera hace más plata, porque todo es caro. Y la gente va porque quiere tener un carro nuevo, porque quiere tener una casa más amplia. Y etcétera, etcétera. Cuando lo más importante es tener un alma redimida, entregada a Dios, para servirle a Dios, llevando la palabra en nuestra casa, en el trabajo, en la aldea, a donde quiera que vayamos. Por eso debemos de tener este eslogan, aunque y llamémosle mejor la palabra de Dios. Id por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Yo le doy gracias a Dios porque a la edad de 10 años Yo fui a la iglesia, no a Ágape, ni avivando la fe. Como niño, mi madrastra me llevó porque mi padre enviudó a los 50 años. Él y mi madre estaban, pero encantados con hacer dinero. Tenían mucha plata, muchos terrenos, muchos negocios. Y mi madre se murió. Y mi padre enviudó, pero Dios le puso al frente a una muchacha de 25 años y él tenía 50. Se casaron y mi madrastra fue la que me llevó a la iglesia. Y mi padre tiró los negocios porque se fue de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, llevando este evangelio que da paz, que da perdón y que da vida eterna. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Así es que, ¿y cuánto cuesta meterse a esa escuela? Nada, solamente seguir el camino, llevar la cruz y morir al mundo. Vamos a ir terminando con la pasaje de Romanos 7:15 y verso 19 y 24. Dice: la guerra es fuerte y aún con el Espíritu con nosotros, dentro de nosotros, la palabra dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Porque hago el bien que quiero sin el mal que no quiero. Eso hago. Y dice con signo de admiración, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Léalo en Romanos 7, 15, 7, 19 y 7. 24. Y concluyo. La labor divina en nosotros ha de durar toda la vida hasta completar la plenitud y la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Sin embargo, la aprobación no la damos nosotros. Proviene de Dios, quien al final da su beneplácito para entrar en la unidad perfecta con Él mismo, o sea, con Cristo. Termina. Señor, perdona nuestras inconsecuencias, o sea, dejamos de perseverar o valoramos cosas materiales, dice, y pecados. Ayúdanos a oír, a interpretar tu voluntad para nosotros y haznos partícipes de tu naturaleza. Yo y el Padre uno somos. Y nosotros, cuando morimos al mundo, a la carne, y nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo, también tenemos esa unidad divina que nos hace entender la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Por eso termina este documento. Danos esa plena manifestación de la unción para ser libres de la desobediencia, haciendo siempre tu voluntad. Así sea. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por el estudio. Esperamos que lo hagamos con amor y con temor. Que Dios les bendiga.